Canarias está más cerca de contar con su quinto parque nacional y el primero de toda España de carácter exclusivamente marino. El Consejo de Ministros ha aprobado la fase inicial de declaración del Mar de las Calmas en el sur del Hierro como parque nacional y ahora las Cortes Generales tendrán la última palabra, ya que tiene que aprobarse como ley. Pero lo cierto es que desde hace tiempo esta idea arrastra polémica en la isla del Meridiano, sobre todo por las limitaciones que pueda tener para los pescadores locales. El consejero de Agricultura, Narváez Quintero Herreño, ha dicho que es favorable siempre y cuando se cumplan condiciones como la renovación de la flota pesquera de la Restinga o no se ponga cuota a la presión pesquera.
Seguiríamos negociando para poder incluir la retasera, que para nosotros son la renovación, ¿no?, de la flota pesquera en la Restinga y también la posibilidad de capturar los peces que pasen los túneles.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que va a ser posible compatibilizar el respeto al medio ambiente con la pesca.
Después de años de trabajo, también con los actores locales y en particular con los pescadores, una pesca artesanal enormemente selectiva que ha permitido la preservación de este espacio. Por ello, la conciliación de estas actividades, de estas capacidades con la máxima protección es posible tras un diálogo continuado con los distintos actores.
El presidente del Cabildo, Elpidio Armas, recuerda que ahora es el momento, durante los próximos meses, de hacer aportaciones a ese anteproyecto de ley de Parque Nacional y ha asegurado que las peticiones del Hierro respecto al futuro parque, en su inmensa mayoría, están recogidas.
Esta última propuesta del Gobierno Central está recogido el 90 y tantos% largo de las peticiones del Hierro respecto al Parque Nacional Marino, con lo cual yo creo que ahora sí, ahora va el Parque Nacional Marino, que va a significar, lo he dicho más de una vez, una guinda a la definición del Hierro.
Pero dentro de su partido, el PSOE, también hay voces críticas. Por ejemplo, la del alcalde del Pinar, el municipio que baña el Mar de las Calmas, Juan Miguel Padrón, que se muestra en contra y pide que se escuche a la ciudadanía. Cree que también en su mayor parte rechaza el Parque Nacional. Declaraciones que hacía en la radio autonómica.
Estoy a la espera también de que el pueblo se pronuncie, si el pueblo se pronuncia en Asamblea General, que si lo quieren, que no lo creo, pero yo quiero corroborar para que el alcalde y la corporación no se equivoquen. Si no se equivoquen, si se equivoca, se equivoca el pueblo y la corporación detrás, porque apoya la decisión del pueblo. Para septiembre, la primera quincena de septiembre, que me ha prometido el director general que viene a la isla de Hierro y concretamente al municipio de Quimón.
Es un asunto que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. ¿Qué tal? Soy Daniel Pinelo y escuchas Herrera en COPE. Hoy termina julio y lo hace con mal estado del mar. El gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en la provincia tinerfeña y en la isla de Gran Canaria y advierte además de que la mayor incidencia se va a producir con los cambios de marea. La Agencia Estatal de Meteorología de momento no prevé avisos amarillos hasta mañana en los litorales del sur de Tenerife y de Gran Canaria. Hoy al menos no se descartan a última hora del día rachas muy fuertes en los extremos sureste y oeste de las islas de mayor relieve y las temperaturas van a subir en las medianías y zonas altas de Gran Canaria y Tenerife. También en el interior sureste de Fuerteventura, ahí no se descartan que se superen los 32 grados en algunos puntos. 6:23 de la mañana, miramos a cómo está el tráfico hasta ahora en las principales vías de las islas con fluidez en la Gran Canaria 1, tanto para ir hacia Maspalomas como para entrar por Avenida Marítima a la capital Gran Canaria. Igualmente, fluidez en los accesos por Julio Luengo desde la Gran Canaria 2 y la circunvalación. En Tenerife, algo ya de tráfico a la altura de Santa Úrsula, La Matanza, hacia el área metropolitana en la TF5, sin problemas en los accesos de momento a Santa Cruz, también tráfico despejado en la autopista del sur de Tenerife para la zona turística.
COPE Canarias.
Estar informado.
El gobierno de Canarias tiene previsto instalar carpas para albergar a menores migrantes en muelles de El Hierro, Tenerife y Fuerteventura ante la carencia de inmuebles suficientes para alojarlos, sumándose así a las de Lanzarote, que ya están casi terminadas. En las islas hay 5.600 menores migrantes, ahora mismo más de 80 recursos alojativos y se espera que en los próximos meses pueda llegar a haber hasta 16.000 niños en total, según las estimaciones del Ejecutivo. Es el aviso que hace la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Vamos a establecer esas carpas de momento, porque bueno, la carencia de centros sigue siendo más que evidente y siguen llegando menores. Bueno, en estos días han llegado ya unas cuantas pateras con bastantes menores en ellas y bueno, pues tenemos que seguir habilitando los espacios. Estamos hablando de una situación coyuntural que tenemos que tomar medidas evidentemente coyunturales. No estamos hablando de dejar allí ni semanas ni meses a los niños, estamos hablando de 5 o 6 días en los que podamos reorganizar, reacondicionar los espacios que tenemos en los centros y, eso sí, sobresaturando los centros, porque es lo que tenemos.
Ayer el Gobierno de España celebraba el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y no se aprobó el decreto que exige Canarias para derivar menores a la península, pero el ministro de Política Territorial, que está asumiendo estos trabajos, ha vuelto a tender la mano, dice, a los grupos parlamentarios para conseguir una reforma de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ángel Víctor Torres señala otra vez al Partido Popular.
El pasado martes, hace hoy exactamente 7 días, en la Casa del Pueblo, que fue el Congreso de los Diputados, el Partido Popular hubiese admitido a trámite, que no aprobar la ley, sino admitir a trámite la proposición de ley que firmamos y registramos el Gobierno de Canarias con su presidente y el Gobierno de España, hoy igual estábamos hablando de la aprobación de un decreto ley, porque ya había manifestado el PP su voluntad expresa con su voto de caminar con una modificación de la ley. Pero el PP votó no.
COPE Canarias.
Estar informado.
Sigue la tensión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo y las acusaciones de fraude por parte de la oposición hacia el régimen de Nicolás Maduro. Aquí en las islas se sigue con mucha atención lo que pueda ocurrir en el país latinoamericano por esos estrechos lazos de unión entre canarios y venezolanos. Hemos hablado con Luis Batista del partido 20 Venezuela, que ha destacado la abrumadora victoria del candidato Edmundo González en el archipiélago, con ese único colegio electoral instalado en el consulado en Santa Cruz de Tenerife.
Edmundo González Urrutia, aquí en Tenerife, obtuvo 1.322 votos para un 94,77% de la votación, mientras que el dictador Maduro obtuvo solamente 35 votos para el 2,51%. Resultados muy parecidos a los de Venezuela, quizás obviamente con muchísima más diferencia. En Venezuela, los 6 millones de Edmundo contra solo los 2 millones y medio de Maduro muestran realmente que la verdad estaba al lado del pueblo venezolano. De forma pacífica, dijo que quería avanzar hacia una transición a la democracia.
El coordinador de 20 Venezuela en Canarias, Frank Carlos González, pide a los venezolanos residentes en las islas que no pierdan la esperanza porque están seguros de que pronto se podrá lograr una verdadera democracia en el país.
Yo lo único que le puedo decir aquí al venezolano que hace vida aquí en el archipiélago canario, como también a los mismos canarios que también son afectos a Venezuela, y lo único que puedo decirles a ellos que tengan fe, que Dios mediante, mira, esto se va a la verdad, tiene que prevalecer. Ya María Corina y el Mundo González están pasando todas las actas a todos los gobiernos, no solamente de América, sino también de Europa, que muy pronto ya vamos a tener una Venezuela libre, que tengamos esa fe de verdad que vamos a seguir adelante.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y cumbre hoy en presidencia del gobierno para abordar los vertidos de aguas residuales en Playa Jardín, en el puerto de la Cruz. Después de años con el problema, ahora vienen las prisas tras el cierre hace casi un mes de la zona de baño más concurrida de la ciudad turística del norte de Tenerife. Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento pondrán sobre la mesa las actuaciones a realizar para acabar con la contaminación del agua. Mientras tanto, los negocios de la zona están sufriendo la ausencia de turistas durante este mes. En algunos casos han perdido un 50% de la facturación habitual en esta fecha.
Está muerto, parece que estamos en el mes de mayo, que es el mes más flojo, y estamos en agosto casi. Se nota bastante y se nota en la facturación, sí, muchísimo. Esperanzas pocas, y no hay nada claro de que te digan, pues son 6 meses, son 3 meses, es un año.
Es una zona que dependemos de la playa al 90%, y si la playa está cerrada no se genera alrededor ningún tipo de movimiento, ningún tipo de atractivo para que la gente que se queda en otros hoteles no pide.
Seguimos contando ahora todo lo que te interesa con Hernán Cope.